Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Este año 2024, la Policía Nacional cumple 2 siglos de existencia. Fue el 13 de enero de 1824 cuando el rey Fernando VII creó la Superintendencia General de Policía. Nacía así la Policía General del Reino, germen de lo que es hoy nuestro Cuerpo Nacional de Policía. La Policía General del Reino se configuró en 1824 como la primera institución policial estatal, independiente, autónoma, de carácter civil y vocación eminentemente urbana. Eran agentes con dedicación exclusiva y profesional, dejando atrás modelos anteriores de levas, milicias locales, somatenes, miñones, migueletes o escopeteros. Muchos han sido los cambios que ha experimentado la policía hasta llegar a nuestros días. El artículo 104 de la Constitución Española encomienda a nuestros agentes la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana bajo la dependencia del Gobierno. Y el artículo 126 de la Carta Magna les atribuye la función de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente bajo la dependencia de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. El historiador Isaac Rilova, doctor en Geografía e Historia por la UNED y académico numerario de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, acaba de publicar 2 siglos de historia, la Policía Nacional de Burgos en su bicentenario. Se trata de un documentado estudio no solo acerca de la historia del cuerpo y de su presencia en la provincia de Burgos, sino que constituye un detallado repaso de la realidad social, política y económica de los 2 últimos siglos de España. Doctor Rilova, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, buenas noches.
Cuénteme, ¿existían policías en el Egipto de los faraones, en la Grecia antigua, en la China imperial o en el Imperio Inca?
Policías en el sentido en que ahora lo entendemos, no. Pero oficios policiales, sí. Porque siempre donde ha estado el hombre, ha habido, lógicamente, acciones buenas, acciones malas, ha habido delitos. Y había, en cierto modo, que combatirlos.
O sea, había algún tipo de cuerpos que a las órdenes del gobernante procuraban poner orden.
Exactamente. Es muy típico, por ejemplo, lo de los romanos, los famosos vigiles, ¿no? Que son los que llevan los lictores, que son los que llevan lo que ahora es el emblema de la Guardia Civil, el haz de varas y el hacha, ¿no? Bueno, pues esos eran, en el Imperio Romano, eran un poco los que actuaban contra los delincuentes, pero también actuaban si había un incendio y había que sofocarlo, ¿no? Luego, lógicamente, ya hemos hablado un poquito también en Egipto, en China, en muchos sitios, porque, lógicamente, siempre que ha habido un problema de delito, de delincuencia, ha existido algún medio, alguna manera de intentar solucionarlo y corregirlo.
Vamos a centrarnos en España. ¿Cómo era la actuación policial en la Edad Media, por ejemplo?
En la Edad Media, pues si empezamos por la Alta Edad Media, pues lógicamente era prácticamente no existían edificios policiales, era un poco la venganza privada, ¿no? Pero a medida que la monarquía va controlando ya los resortes del poder, pues ya se crean oficios policiales, generalmente dependientes de los municipios, ¿no? Y ahí está pues el merino con los ayones, con los servidores que tenía a cargo pues para resolver los problemas delincuenciales que pudieran darse en cada ciudad, ¿no? Y luego, según va evolucionando la Edad Media, pues concluye precisamente con la creación de la Santa Hermandad por los Reyes Católicos, que aunque hacen funciones que, bueno, no son estrictamente en las ciudades, sino también en el campo, pues fue una acción policial realmente expeditiva y fulminante, porque asediaban al que sorprendían infraganti, ¿no?
Avanzando en el tiempo, pero mucho antes de que tuviéramos una policía como tal, existían diversos cuerpos en España, como los alcaldes de cuartel en Madrid, el Somatén en Cataluña, los Migueletes en Valencia, los Escopeteros en Andalucía. ¿Qué eran este tipo de cuerpos?
Sí, precisamente estamos ya hablando de la Edad Moderna, donde el control de la monarquía pues no se hace extensivo en la práctica a toda lo que ahora es la península, toda la España, ¿no? Entonces cada región, por decirlo así, pues controla su policía, sus oficios policiales. Por ejemplo, en Galicia, donde el problema podía ser la piratería, pues ellos crean allí un cuerpo policial para evitar todos esos problemas. En Cataluña son los somatenes, en Valencia los fusileros. En cada región, pues más o menos hay una policía dependiente de los municipios que funciona pues a su modo, diferentes unas de otras, pero bueno, pues hacen su labor.
¿Y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Fernando VII a crear un cuerpo de policía como tal?
Bueno, yo diría que fueron un poco políticas, porque él desconfiaba del ejército y entonces quiere crear un cuerpo que le sea fiel, que sea fiel a la monarquía, pero no solo que sea fiel a la monarquía, sino que controle toda la influencia europea negativa que pudiera ser que pudiera entrar en España. Precisamente por eso, además, teniendo en cuenta que la policía que nace a raíz del Real Decreto de 13 de enero del 24 ya determina que tiene que ser no solo una policía que abarque a todo el reino, sino una policía ciudadana, o sea, que va a ejercer sus funciones en la ciudad, no en el extrarradio ni en el campo, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, hay que darse cuenta de que las ciudades en 1824, pues muchas, la mayoría todavía tenían murallas, estaban amuralladas, con lo cual el control de las puertas era fundamental. Por eso la policía, el cuerpo policial que crea Fernando VII, una de sus misiones precisamente es eso, controlar las entradas, las salidas, los extranjeros que vienen, los que van, o sea, todo un control de las personas, de lo que se vende, de lo que se compra. ¿Por qué? Pues por eso, porque y sobre todo lo que viene de fuera. Lo que viene de fuera a Fernando VII le trae de mal sabor. Y sobre todo, pues las logias masónicas y otras, los carbonarios y otras logias similares son los que Fernando VII quiere controlar. Entonces la policía para él es, pues un poquito eso, es fundamental en ese sentido. Luego, lógicamente, evoluciona, ¿no?
Y tanto que evoluciona. Desde entonces hasta ahora ha habido muchos cambios. El Cuerpo de Protección y Seguridad con Isabel II, el Cuerpo de Orden Público, el Cuerpo de Voluntarios de la Primera República, ya con Alfonso XII el Cuerpo de Vigilancia y el Cuerpo de Seguridad, luego los Servicios Especiales, en la Segunda República la Guardia de Asalto, que sería el antecedente de los antidisturbios, en el franquismo el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Vemos que ha sido una muy larga evolución hasta lo que hoy conocemos como policía.
Sí. A diferencia de la Guardia Civil, que se crea en 1844 y que mantiene una uniformidad en todos los sentidos desde el principio hasta ahora, la policía sufre muchos cambios. ¿Por qué? También un poco va en sintonía con la política del país. El siglo XIX es una época convulsa para España, hay un montón de cambios en todos los sentidos, la Revolución de 68... el reinado lógicamente anterior de Isabel II, el breve reinado de Don Amadeo con todos los problemas que conlleva, la instauración de la dinastía borbónica, pues todo eso hace que haya unos cambios tremendos. La Dirección General de Seguridad, que se crea en un momento, se disuelve luego, se vuelve a crear y así, dando vueltas, la policía llega, como tú bien dices, pues a la dictadura de Primo de Rivera y a la República, que es donde se crean los famosos cuerpos de asalto, que tienen bien claro, y las instrucciones que tienen son bien claras, de que hay que emplear el sable y no el fusil, que el sable duele, pero el fusil y la pistola mata. Y son los cuerpos antecesores de lo que es la Policía Armada del franquismo y de la policía actual.
Ya en la democracia, tras la Constitución de 1978, se crea el Cuerpo Superior de Policía. Eso ya sí podemos decir que estamos hablando de nuestra policía moderna, ¿no?
Sí, sí, lógicamente la Constitución abre ahí una puerta a una policía nueva, aunque lógicamente, pues bueno, todavía se nutre hasta cierto momento, pues de elementos de la época franquista, pero vamos, lógicamente, y sobre todo ya estamos hablando de la Constitución del 78, en el 86 se decreta la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que vamos a decir que ya desde entonces es plenamente democrática.
¿Podemos decir que es entonces cuando se crea lo que entendemos por Policía Nacional?
Sí, sí, por supuesto, aunque se llamaba también Policía Nacional en tiempos del franquismo, pero sí, se puede decir que es a partir de ese momento de la creación de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Toda esta evolución la hemos visto también en los uniformes. En la Policía Armada eran los grises, luego en la Policía Nacional se pasó al color marrón y al beige, y el Cuerpo Nacional de Policía pasó después al azul actual.
Sí, exactamente. Bueno, ha evolucionado, como tú bien dices, desde el color de la policía franquista, que era el gris, como bien dices, se llamaban los grises, ¿no? También tenían dos cuerpos, dentro del mismo cuerpo, dos especialidades, vamos a decirlo así, que eran la Policía Armada y de Tráfico, que era la escala más básica, y el Cuerpo Superior de Policía, que era el que estaba encargado de las investigaciones, de la represión social, estamos en la dictadura, pues de elementos disconformes con la dictadura. Eso lo hacía el Cuerpo Superior de Policía.
Pero debemos entender que esa evolución no era únicamente un cambio de colores, suponía también cada vez un cambio de modelo.
Claro, por supuesto, sí, sí, no cabe duda de que además desde el paso de la dictadura a la democracia, pues hay un cambio muy grande en la forma de actuar en todos los sentidos, entiendo yo.
Encontramos un momento que quizá es clave en todo este proceso, que es la unificación del Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional, algo que llevaría a la desmilitarización de toda la estructura.
Sí, bueno, en cierto modo, siempre a través de la historia ha habido dos cuerpos, aunque los hayan llamado de diferentes maneras, pero siempre uno era civil y otro militar o nutrido por militares. En la policía actual, a raíz de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, son todos civiles. Otra cosa es que la escala básica esté jerarquizada y se tenga un cierto, vamos a decir, paralelismo con lo que sería la antigua policía armada, pero son civiles, tanto la escala básica como la escala superior y de mando, son civiles. Otra cosa es que tienen una estructura jerarquizada, no es lo mismo el policía de base que el comisario principal.
En su libro nos ofrece usted una panorámica muy detallada de la historia de la Policía Nacional en España y presta especial atención a su presencia en Burgos. En este sentido, debemos decir que el 17 de agosto de 1990 se produjo un hecho muy destacado, el atentado de ETA con un coche bomba en la comisaría de Burgos, que gracias a un milagro solamente causó 46 heridos leves.
Sí, sí, afortunadamente, como dices, Javier, debió ocurrir hacia las 4 de la tarde, cuando ya prácticamente la comisaría estaba ya vacía. Debían quedar pues unos poquitos funcionarios y algún detenido en los sótanos, pero vamos, el resultado fue afortunadamente muy leve, porque hubo unos pocos heridos y poquito más. Eso sí, una destrucción de todas las casas de alrededor, de cristales y de objetos, tremendo. Y de la misma comisaría de policía, que luego, lógicamente, tuvo que buscarse otro emplazamiento.
Claro, eso supuso el traslado de la comisaría de forma provisional al Palacio de Isla, en espera de la construcción de una nueva comisaría, que tardó bastante, ¿no?
Bueno, pues 5 años. Como tú bien dices, lógicamente, al volar la comisaría, las autoridades policiales se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, y sé que son los dueños del Palacio de la Isla al 50%, y se les cedió el Palacio. Pues el Palacio, recordad todos, que es donde Franco estuvo los 3 años de la Guerra Civil. Y allí se instaló la comisaría de policía desde 1990 a 1995, en que se inauguró la actual comisaría provincial de Burgos.
Estamos hablando con Isaac Relova, doctor en Geografía e Historia, autor del libro Dos siglos de Historia, la Policía Nacional de Burgos en su bicentenario. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato le preguntamos acerca de la incorporación de la mujer al cuerpo, asunto en el que la Policía Nacional fue pionera.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Et cetera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Oh, la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos.
Están diciendo todos que no, a que nunca se ha pasado.
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. La Policía Nacional, nuestro cuerpo policial más antiguo, ha cumplido dos siglos de existencia. El historiador Isaac Relova se ha encargado de compendiar esta historia en un libro que, partiendo de la presencia de la policía en Burgos, nos relata su existencia en España y sus hitos más destacados. La Policía Nacional fue pionera en la incorporación de la mujer a esta profesión. Fue en 1979, hace ahora 45 años, cuando 42 inspectoras juraron su cargo en el Cuerpo Superior de Policía. Doctor Relova, cuéntenos, ¿cómo fue ese acontecimiento?
Bueno, pues muy importante, porque que yo sepa es el primer cuerpo, entre otros cuerpos similares, como las policías municipales o la Guardia Civil, la primera que incorpora a la mujer. Y además las primeras que ingresan son inspectoras del Cuerpo General de Policía.
Sin embargo, ya antes había existido una cierta participación de la mujer en la policía.
Bueno, lógico, como en el ejército, como en todos los otros organismos, siempre había pues mujeres, sobre todo en labores administrativas, Y en este caso, en la policía existía esa posibilidad de acceder a determinados puestos, pero no a puestos de mando como estas inspectoras que decimos que aprobaron en esa promoción.
Debemos decir que en 1974, todavía en el franquismo, se creó el Grupo Especial Femenino.
El Grupo Especial Femenino, pues tiene que ser para labores de este tipo que decimos nosotros. Por ejemplo, para cachear a las mujeres que detenían, pues tenía que haber unas mujeres policía, ¿no? Yo creo que te estás refiriendo a eso.
Efectivamente. Sí. Y a día de hoy debemos decir que son muchas las mujeres en el cuerpo, pero aún así siguen siendo una minoría.
Pues sí, aunque el propósito del Ministerio del Interior es que en el 2030 se llegue a un 40%, pero todavía sigue sobre el total de efectivos, pues se andarán por unos 12.000 efectivos femeninos.
Puede que mucha gente no lo sepa, pero aunque las mujeres se incorporaron a la policía en 1979, hubo una que a finales del siglo XVIII y principios del XIX estuvo sirviendo en el cuerpo durante 30 años, haciéndose pasar por un hombre. Nacida en París en 1836, a los 9 años se alistó en la Marina francesa. Lo hizo vestida de chico y durante 7 años sirvió sin levantar sospechas. Con 16 años vino a España y se afincó en Sevilla, donde se casó y tuvo un hijo, y se incorporó al Cuerpo de Vigilancia del Gobierno Civil, antecedente de la actual Policía Nacional. Pudo hacerlo porque por aquel entonces no se realizaban ni pruebas físicas ni médicas. Durante 30 años guardó su secreto, hasta que el 29 de octubre de 1906, por una caída que le fracturó una pierna, se vio obligada a ir al médico y se descubrió la verdad. Su nombre como agente masculino era Fernando Markensen Winston y todos le conocían como Fernandito. Al descubrirse que era una mujer, fue expulsada del cuerpo. Relatar la historia de la Policía Nacional es también contar la existencia del DNI y del pasaporte, ¿no?
Exactamente. El DNI es el documento actual, como todos conocemos, pero lógicamente tiene unos antecedentes, porque ya desde Fernando VII, incluso antes, pues había una especie de controles, de pasaportes, de papeles autorizados por quien correspondiera, ¿no?, para asegurarse de quién salía y entraba y de quién era la persona que entraba, por ejemplo, en una ciudad. En Burgos tiene el privilegio, ha tenido el privilegio de que ha sido el ministro José Antonio Alonso el que entregó el primer DNI electrónico de España, precisamente a una burgalesa que es Ana Isabel Vicente Zorita, que era de la Federación de Empresarios, y esta señora pues fue, como decimos, la primera en España que tiene el DNI electrónico.
Usted, profesor Relova, para hacer este trabajo ha consultado mucha documentación, órdenes generales, atestados, informes, pericias, notas informativas, minutas de todo tipo. Suponemos que ha sido un trabajo prolijo.
Ha sido un trabajo prolijo, no cabe duda, aunque también he tenido alguna dificultad porque acceder al archivo del Ministerio del Interior no ha sido posible. Pero bueno, he acudido al Archivo General de la Administración, a la Biblioteca Nacional de España, y luego en Burgos los archivos, al Archivo Histórico y a otros archivos, y consultando lógicamente hemeroteca y fotografías de diferentes archivos, pues bueno, hemos podido hacer el libro que pueden leer ustedes cuando gusten.
Y haciendo este trabajo, ¿ha encontrado alguna cosa curiosa, algo que no supiera, algo que le haya llamado especialmente la atención?
Bueno, pues seguramente hay bastantes cosas, pero no sabría decirte ahora cuál de ellas. En realidad, cuando uno hace una investigación es todo novedoso, o sea, realmente vas viendo cosas que dices, bueno, pero hasta aquí podemos llegar, cosas que te asombran, ¿no? Pero bueno, esas son las labores del investigador, o sea, trabajar y encontrar y luego escribir.
Dos siglos de historia, la Policía Nacional de Burgos en su bicentenario. Una obra del historiador Isaac Rilova que recorre la historia de esos 200 años de nuestra policía. Doctor Rilova, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias.
Nuestra felicitación a la Policía Nacional, que cumple dos siglos de existencia. Sus agentes forman parte de nuestra vida, garantizando nuestra seguridad, protegiendo nuestros derechos y patrullando nuestras ciudades.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, Policía Nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, por la noche con su coche,
a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. Delincuente y gamberrismo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Vaya disgusto se lleva si debe desenfundar.
A patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
Hoy es el día con Javier Algarra. Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Qué es el atardecer? Es ese momento del día en el que el sol, después de haber lucido en lo más alto, inicia su lento descenso hacia el ocaso. Sus rayos nos brindan colores ocres, rojizos, de luz tamizada, serena, madura. El atardecer es al día lo que el otoño es al año, lo que la madurez es a la vida, lo que a las personas ese tiempo de añoranza de una primavera ya pasada de infancia y juventud, de la experiencia adquirida en ese verano de vida adulta, de brillo profesional, de explosión vital. Es tiempo de saber que llegará el invierno, quizá de hacer balance. Es momento para la creatividad, tal vez para ponerse a escribir, con el bagaje adquirido con los años y la capacidad de valorar la vida, disfrutando de esa gama de matices que nos ofrece el otoño. En ese otoño, en ese plácido atardecer de la vida, con la experiencia del bagaje recibido, con la capacidad de valorar la vida más que nunca, cinco personas dejaron por un momento lo que estaban haciendo y lo que habían estado haciendo hasta ese momento para ponerse a escribir. Rafael, el médico, especializado en cirugía ortopédica y traumatología, dejó de lado el bisturí para empuñar la pluma. Alberto, el arquitecto técnico, a través de la música, llegó a la literatura. Maribel, la abogada de temas fiscales y sanitarios, acostumbrada a la empresa y a la administración pública, se dedica a la ficción. Isabel, la abogada especializada en prevención de riesgos laborales, aplica sus conocimientos jurídicos para idear nuevas leyes. Y María, tras una vida ligada a la banca, los seguros y la sanidad, escribe cuentos y nos cuenta historias. Ellos son Rafael Cruz Conde, Alberto Langarica, Maribel Barreiro, Isabel González y María Segreyes. Y son los autores de un libro de relatos publicado por Mascarón de Proa, sello de Alianza Almuzara, que lleva por título Historias desde el atardecer.
El sol se oculta en el atardecer, atardecer. Crepuscular matiza la entrada de la noche y una luna muy bella comienza a aparecer.
María Segreyes, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos cuenta usted en sus historias desde el atardecer?
Bueno, pues es una recopilación de cosas inventadas, por supuesto, y dando rienda suelta a la creatividad, que es la que me, vamos a decir, me domina en este atardecer de vida. Lo paso muy bien, disfruto mucho escribiendo, lleno mis horas, ahora sola, lleno mis horas con estos relatos cortitos, sí, que tratan pues de cosas a veces que te han pasado, pero que las maquillas un poco, y así voy pasando los días.
En este atardecer de vida, pero bueno, usted es muy joven.
Bueno, yo soy de temperamento joven, mi cabeza pues marcha bastante bien, creo yo, pero de cuerpo un poquito ya trabajado, yo soy del año 42.
Anteayer.
Anteayer.
¿Qué tienen que ver entre ustedes los cinco autores de este libro?
Bueno, nos conocimos en la Escuela de Escritores, donde yo aparecí pues por pura casualidad. Yo escribo desde joven, pero no había escrito en serio. Y ahora sí, ya me lo he tomado en serio. Y ya pues una publicación con estos cinco amigos, compañeros de clase, que decidimos, pues de un día para otro, vamos a escribir esto en conjunto. Y hemos hecho pues un libro ameno, diverso, porque cada uno tenemos un estilo, cada uno escribimos de una manera, vemos la vida bajo un prisma distinto y tal, pero nos llevamos muy bien y la amistad ha creado este grupo en donde hemos dando rienda suelta a todo lo que se nos ocurría realmente.
¿Y han trabajado de algún modo de forma conjunta o cada uno de ustedes ha escrito su historia al margen del resto?
Sí, nosotros hemos escrito nuestras historias y luego pues hemos tenido un director de orquesta que le llamamos nuestro lápiz de carpintero, que es el profesor. Y él nos ha, vamos, nosotros hemos aportado lo que hemos creído conveniente, cada uno, con su estilo, su manera de escribir, como decía antes, y ya está. Entonces luego pues se ha hecho en común un proyecto y ha salido este libro.
¿Cómo se le ocurrió a usted un buen día decir, me voy a apuntar a una escuela de escritores?
Bueno, yo siempre he sido una persona muy impaciente y quiero tener mi tiempo ocupado. He ocupado, pues he estado en un grupo de teatro durante 10 años. Pinto, hago diseño de joyas. La costura me encanta. Entonces hago, es todo lo que sea creatividad, a mí me gusta. Y pasé un día por, creo que era por la zona centro, y vi Escuela de Escritores. Pero me venía mal porque yo también veo lo de la comunicación Madrid, es complicado, ¿no? Y luego pues encontré esta que está en el barrio, vamos, en Alonso Martínez, y pasé un día por allí y me dijeron, pues mire, quedan dos plazas. Y yo pensé, me lo voy a madurar un poco. Pero cuando iba ya para casa le dije a mi marido, oye, yo me apunto. Pues sí, y ya está. Y desde ahí empezó mi andadura en la cuestión escritura en serio, que yo le llamo ahora, porque escribir yo escribía desde joven. Pasa que luego yo tuve una infancia complicada, entonces tenía mis diarios y mis cosas, pero las tuve que hacer desaparecer porque no sabía que iba a ser mi destino Madrid. Yo me vi de un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes en el año 63. Y yo llegué a Madrid con mis libretas y yo dije, a ver, estos diarios, ¿dónde van a ir a parar? Cuando tenga una casa en condiciones que no sé cuándo va a ser, donde si caen manos de gente que lo lea, no me va a hacer mucha gracia. Y entonces los quemé. Fue un error.
Está usted despertando mi curiosidad. ¿Qué contenían esos diarios?
Pues era todo lo que yo escribí durante 2 años que tuve que permanecer en una cama por un problema de una salud mala, un tema importante, y entonces tuve que estar, pues eso, en una cama 2 años por un injerto de tibia en la columna, mal de pot, es tuberculosis ósea. Y allí, pues, empecé a escribir. Y claro, yo solo podía estar boca arriba o boca abajo. No podía estar de lado, porque no. El injerto tenía que prender, como se dice en los árboles, cuando le ponen un injerto, tiene que estar quietecito. Yo solo podía mover piernas y brazos, el tronco no. Entonces busqué maneras de pasar las horas. Y eso fueron todas las vivencias, todo lo que yo pensaba, todo lo que sentía durante ese periodo de mi vida que fue a los 16 años.
¿Qué tipo de cosas llegó a escribir en esos diarios?
Pues lo que hacía durante el día y lo que pensaba, que era más importante.
Hacer poco haría, hacer tumbada nada. En la cama boca arriba o boca abajo, hacer, pensar mucho.
Hacer nada, por eso. Como pensaba mucho, todo lo que pensaba lo escribía. Y fue, de verdad, luego me arrepentí de haberlo hecho, lo de quemarlos y demás, pero no sabía yo, mi porvenir era incierto. Mi padre fallece cuando tiene 51 años y yo 21. Y entonces, claro, de 16 a 18 en una cama. Formación la justa. Porque, claro, allí entonces no se estudiaba por correspondencia y cosas por el estilo. Y no había la UNED, por ejemplo, a distancia, ¿sabe? Y entonces tendría que ser así un poco, bueno, es lo que tuve que hacer realmente.
Cuénteme, nos hemos apuntado ya a una escuela de escritores. ¿Qué es lo que le enseñan a uno en el cole de los literatos?
Bueno, pues enseñan técnica, porque claro, yo escribo a borbotones, o sea, yo le llamo escribir a tumba abierta. Entonces escribe a tumba abierta todo lo que se te ocurre, pero claro, luego tienes que coger una tijera podadora y quitar todo lo que sobra. Eso es la segunda lectura. Y eso es lo que te enseñan en la escuela de escritores.
Me imagino que los principios deben ser curiosos. Uno se sienta allí como reviviendo los tiempos del colegio y esperando que el profesor le dé las claves de lo que va a tener que hacer.
Sí, bueno, entramos allí pues todos de neófitos, claro, todos íbamos de primera vez y tal. Pero, a ver, yo me suelo adaptar a cualquier circunstancia. Creo que soy un poco camaleónica en ese sentido y me adapto, ¿no? Y entonces yo conocí al matrimonio primero, que son Alberto e Isabel, y luego llegó Rafael Cuzconde. Y Rafael, un hombre serio y tal, al principio decíamos, bueno, a ver, claro, porque tú llegas a un sitio, a mí no me preocupa, porque hay gente que me dice, bueno, es que si vas a un sitio y no conoces a nadie, digo, hombre, con decir hola, buenas tardes, soy fulanita, ¿qué tal, cómo están ustedes? Pues ya rompes el hielo un poco. Yo nunca he tenido problema de ir a un sitio donde no conozca a nadie, ¿no? Y bueno, pues yo me fui adaptando y tal, y las enseñanzas de nuestro profesor es fantástico, se llama Pablo, y nos fue enseñando, allí llegas y tú expones tu trabajo, lees el trabajo que has llevado para ese día. Y luego, entre todos, hacemos una crítica constructiva y decimos, oye, pues aquello nos va, mira qué bien lo has expresado, o tal, o aquí tendrías que poner, o no, y vas aprendiendo.
Lo primero que veo que es un antídoto contra la vergüenza, puesto total. Que expone uno su obra delante de los compañeros para que la masacre la crítica.
Total y absolutamente. Ahí vas desnudita. Entonces tú muestras lo que piensas que es tu alma. Bueno, siempre tienes tu rinconcito, que ese no lo dejas que entre nadie. Pero vamos, lo que tú quieres dejar y enseñar, lo enseñas. Y luego hacemos una crítica constructiva estupenda de todos. Y claro, salen pues un montón de fallitos o no fallitos, o mira, pues esta idea. Y entonces luego eso, tú llegas a casa y tú vuelves a escribir todo lo escrito, lo que has presentado. Porque dices, oye, pues me suena esto, que va a quedar mucho mejor y tal. Y lo haces. Lo que no tienes que tener es, a ver, ahí la gente soberbia no puede ir, eso está claro. Porque tú luego te tienes que dejar aconsejar por gente que sabe más que tú. Yo por lo menos lo hago. Entonces me dejo aconsejar por gente que realmente pienso, y yo he aprendido muchísimo de la gente y me he rodeado de gente interesantísima. Yo aprendo cada día. Yo tengo unos nietos, uno de 13 y otro de 8, y les digo, hay que aprender siempre. Abuela, está aprendiendo. ¿Ah, sí? Digo, hombre, claro. ¿Pero no vas al cole? Digo, no, no tengo que ir al cole, pero aprendo de la vida.
Pero confiéseme, cuando llegaron ahí, ¿se dieron cuenta de que más o menos tenían buenas trazas de escritores los alumnos de la escuela, o que eran unas patatas enormes que necesitaban una auténtica educación literaria?
Bueno, a ver, educación literaria sí necesitamos, pero que ya teníamos un bagaje cada uno en su vida, sí, también es verdad. O sea, que nosotros llegamos allí, cada uno expuso, pero lo que decía usted antes, sin vergüenza. O sea, ahí tienes que exponer lo que tienes, lo que tú tienes dentro, si quieres seguir haciendo. Yo considero que tenemos una libertad tan enorme los que nos dedicamos al arte de escribir, porque yo puedo crear un personaje que sea malo, que sea bueno, que sea estupendo, que sea una malísima persona, no sé. Y si me estorba, oye, de un plumazo lo quito. Esa es la libertad. Entonces tienes libertad para crear.
Es el poder del escritor.
Exacto.
Puede manejar, la vida, el futuro, las personas, a su libre albedrío.
Total.
Un escritor es un dios hasta que publica el libro.
Sí.
Luego es propiedad del lector, más tarde.
Ya. Y luego vienen las críticas y asumirlas.
Claro.
También. Porque, claro, no sé, la cosa está en que, a ver, yo con esta publicación estoy muy contenta porque a mí me gusta lo que hago. Entonces, no pienso que le va a gustar a todo el mundo, eso lo tengo clarísimo, porque no nos gustamos todos siempre. Lo del refrán, yo no soy modernita de oro para gustarle a todos, no. Pero, bueno, no me preocupa, sé que va a haber cosas que a la gente no le va a gustar y me lo van a decir o no. Y hay que admitirlo.
Bueno, usted no es una persona ajena al arte. A fin de cuentas, usted es de familia de artistas. Su tío, José Segreyes, fue un ilustre pintor, cartelista e ilustrador de finales del 19 y principios del 20. ¿No es así? Su primo Eustaquio Segreyes del Pilar es un famoso pintor, escultor e ilustrador.
También.
El famosísimo y para mí admiradísimo Vicente Segreyes, ilustrador, autor de historietas, algunas tan notables como El mercenario, que es una auténtica obra de arte del mundo del cómic, en el que cada viñeta es todo un cuadro al óleo de un gran realismo, es también familiar próximo suyo.
Primo hermano.
Su primo hermano. En fin, que a usted el mundo del arte, la cultura y la creatividad no le es ajeno en absoluto.
No, es una realidad. Todos hemos practicado artes de todo tipo, o sea, todas las facetas de pintura, escultura. Yo he hecho una escultura también, he probado.
¿Ha probado de todo?
He probado un poco de todo, sí, pero me gusta, tengo curiosidad.
Pero lo que más ha hecho es teatro, 10 años en el Grupo Barataria.
Sí, en el Grupo Barataria, me lo he pasado muy bien. Porque una vez un director de teatro me dice, bueno, ¿y usted por qué quiere dedicarse, no dedicarme profesionalmente, pero en plan amateur? Y le dije, bueno, porque yo lo que quiero es meterme en la piel de otras personas y ser otra persona. Para mí eso es el teatro. Dejas aparcada a tu persona totalmente y te dedicas a ser la otra persona. Una vez me dijo, bueno, vas a hacer unas escenas de Bernarda Alba. Le dije, así. Dice, sí, pero no veo no das el tipo. Dije, hombre, primero me tendría que caracterizar. bueno, a ver. Entonces, claro, yo me caractericé, salí del sitio donde me había vestido y me dice, oye, pues sí. Digo, hombre, es que hay que tener proyección. Tío, tienes que saber cómo yo me puedo transformar. Pues ese señor, con todos mis respetos, no tenía idea de que las nos pudiésemos pues transformar en lo que queríamos ser. Y yo me transformé en Poncia, en una escena, y me transformé en Bernarda, en otra escena. Pero además las hicimos seguidas. Era primero una, luego cambiamos. La persona que hacía de Poncia hacía de Bernarda, yo que hacía de Poncia volvía. Y nos intercambiamos los personajes. Y fue muy gratificante. Luego pues hice otras cosas, de Manolia de Acero, que hicimos una versión para teatro, pues hice de la peluquera Trudy, creo que se llamaba, y bueno, pues también me transformé en una señora que ponía rulos en escena. ¿Y qué? Hay que hacerlo.
¿Las joyas que lleva usted puestas son diseños suyos?
Sí.
¿Por qué le dio por diseñar joyas?
Bueno, yo esto lo hacía en los años 60 con maderas, con bolas de madera, cordones y tal, tipo un poco hippie. Yo llevaba también, llegó la época de la minifalda y todo eso y tal. Y yo pues dije, mira, voy a hacer cosas, porque veía por ahí que no me gustaban mucho en los escaparates y tal. Y dije, bueno, pues yo puedo a lo mejor. Y entonces me iba a una tienda que había en Callao, que se llamaba Los Cocodrilos. Es una tienda de pues esos años, 60, 70. Yo llegué a Madrid en el año 63. Y empecé a comprar de esas cositas y lo fui haciendo y tal. Y oye, me encantaba y me gusta, me sigue gustando llevar cosas que no llevan los demás. No por nada, sino porque tú entras en un sitio y vas muy segura si sabes que no te vas a encontrar un vestido como el que lleva la otra señora. Eso está claro. Pues, por ejemplo, en una cena, en una entidad importante de la que soy socia, pues hacen todos los años el carnaval. Y dijeron, este año India. Yo tengo una estatura muy alta y para llevar sari pues no me favorecía mucho. Y dije, bueno, pues voy a ir con un traje largo muy bonito, me llevo una máscara, un antifaz y tal. Y ya está, y llego y toda la gente con saris. Y una señora me dice, bueno, ¿y tú de qué vienes vestida? Digo, yo, de señora europea que visita la India. Y fui de otra manera.
Iba usted disfrazada, sin lugar a dudas. Pero centrémonos en la literatura. Al margen de esas libretas escritas en la cama, boca arriba y boca abajo, que ardieron en las cenizas del olvido, ¿en qué momento sabe usted que de verdad lo que quiere hacer es escribir?
Bueno, yo creo que ha sido de una forma, no lo sé realmente, porque como siempre he escrito, lo que pasa que yo escribía, pero no pensaba jamás que yo iba a publicar algo, porque bueno, yo escribía por pasar el tiempo, porque me interesaba, porque a mí me alimentaba el espíritu, a mí me alimenta mucho el escribir, o sea, yo me divierte, lo paso bien, y bueno, pues al estar en la escuela, pues quieras que no, una cosa te lleva a la otra. O sea, es como una especie de cosas que van surgiendo y que yo voy aprovechando. Y entonces ahora escribo ya en serio. Esta publicación ya es en serio. Ahora tengo la suerte de que me van a publicar otro libro de relatos cortos a mí, la editorial Sial Pimaleón. Entonces, pues ya me lo llevo tiempo tomándomelo más en serio, pero ahora mucho más. Entonces ocupa de mi vida mucho. Mucho espacio.
¿En algún momento imaginó que cumplidos los 80 volvería a la escuela?
No, pero nunca lo descarté. O sea, yo no descarto nunca nada. Yo hice de figurante en la televisión para un capítulo de una serie. Y cuando me quitaron la peluca y me quitaron todo lo que me habían puesto, la gente joven que había allí de extras me dijo, ¿y tú cuántos años tienes? Digo, tengo 74, que fue cuando lo hice. Dice, ah, yo de mayor quiero ser como tú. Digo, hombre, pues mira, lo tienes fijo, lo tienes claro.
Se trata de un libro maravilloso, Historias desde el atardecer. Tiene una portada muy bonita, una portada que evoca enormemente una tarde de otoño, sí, puesto que es como un salón despacho en el que a través de grandes ventanales entra una luz dorada, sí, tamizada, que le da ese tono ocre a toda la estancia, que es como muy evocador, ¿no?,
de
una tarde de otoño.
Todos los que firmamos esto y todos los que cobramos, sumamos 300 y pico de años entre todos.
Eso es mucha experiencia junta.
Mucha experiencia.
Y los suyos son los relatos cortos. ¿Por qué, sí, le gusta contar historias cortas?
Porque yo la vida la bebo a grandes sorbos y entonces voy como muy deprisa. Yo no podría hacer una novela larga con un montón de personajes, tal, aparte que los olvidaría, porque claro, ahora ya la memoria me juega malas pasadas. Entonces, procuro tener la raya, ¿eh?, y todos los días digo, oye, he hecho un relato sobre ancianidad que es una realidad total y absoluta. Ese va a ir en mi próximo libro. Y entonces, pues, empiezo, tiene principio, tiene nudo, tiene desenlace, algunos, otros son totalmente fuera de, que no tienen unas pautas, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, ¿resultan divertidos? Pues sí. ¿O resultan a menos? Pues a lo mejor.
Vamos, que es usted una cuentista.
Sí, totalmente. Soy contadora de historias.
Una contadora de historias.
Sí.
¿Tiene la sensación de estar desnudando su alma cuando lo hace?
Un poquito sí, pero nunca del todo.
¿Y siente pudor al hacerlo?
A veces sí, a veces no. Depende.
¿Pretende ser transgresora?
Soy.
¿Qué espera obtener del lector? ¿Qué sensación pretende causarle?
Pues que se diviertan, que estén entretenidos durante un ratito. Simplemente eso, que disfruten. Para mí la palabra disfrute engloba muchísimos aspectos, ¿no? Y entonces puedes disfrutar leyendo un libro, puedes disfrutar dando un paseo, hablando con un amigo. La amistad para mí es muy importante.
Este libro lleva por título Historias desde el atardecer. Sí. Está editado por Mascarón de Proa. Y el próximo libro que va a publicar ya nos ha avanzado, que será con C.L. Pygmalion.
De momento se va a llamar Amores, Maldades y otras historias.
Amores, maldades y otras historias. Bien, si han quedado ustedes más o menos intrigados ante la figura que hoy nos acompaña, no dejen de leer Amores, maldades y otras historias, que esperemos esté pronto en las librerías a través de C.L. Pygmalion. Y no tenemos otra que doña María Segreyes, coautora de este libro de relatos, Historias desde el atardecer, un compendio literario desde la madurez de la vida, recuperando recuerdos de juventud e ilusiones infantiles, editado por Mascarón de Proa, sello de Almuzara. Darle las gracias por habernos acompañado.
A ustedes.
Nos despedimos. Debemos decirles que en la dirección técnica ha estado Jesús María López, que les acompañó, como siempre, Javier Algarra, que les deseamos que durante este verano puedan leer y leer mucho. Hay muchas cosas interesantes que leer. Y desearles hoy que pasen una feliz semana y disfruten de esos atardeceres del verano.
Stay.